Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. Muchas diócesis celebran hoy el día del seminario. No es fácil encontrar la vocación de cada uno. Aparentemente los jóvenes lo tenemos todo y sin embargo hoy más que nunca sentimos un gran vacío existencial. Muchos son los que no saben qué hacer, los que no ven una propuesta de felicidad eterna, de vida plena. En la diócesis de Zamora se ha creado una iniciativa original, una red social privada que ayuda a los jóvenes a buscar su sitio en la vida, Twelves. Hay mucho ruido a nuestro alrededor y es complicado escuchar la voz de Dios y qué es lo que quiere para nuestra vida. Ese ruido, esa marea, nos lleva de un lado a otro, nos golpea y no nos permite escuchar nuestro propio corazón. Pero cuando por fin eso se produce y cuando se produce una sincera respuesta a la vocación, esta vida no defrauda. El testimonio de Pascual, 60 años de sacerdote, nos lo demuestra. Pero antes, santos de esta semana. Jesús Luisa, que está. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Más que santos, celebración especial.
Celebración especial. Mira, el 25 de marzo, la encarnación del Señor. Fíjate, 25 de marzo, ¿cuánto queda para diciembre? Pues 9 meses. Y la gestación son 9 meses, con lo cual justamente los 9 meses antes se celebra la encarnación.
La pregunta era tan fácil que está pillando.
Sí. Entonces, no, simplemente lo que quiero decir es que esta fiesta ya es muy memorial. Y claro, pues, ¿qué pasa? Que la encarnación es la tercera fiesta más importante dentro del calendario cristiano, porque claro, lógicamente está la resurrección, está el nacimiento y está la encarnación, aunque cronológicamente sea lógicamente antes, pero me refiero que la encarnación supone que Dios, sin dejar de ser Dios, se haga hombre y gracias a eso nace, da la vida y resucita.
Es el comienzo de todo.
Es el comienzo, con lo cual quiere decir que es solemnidad no de perfecto, pero es que es el sentido importante. Y fíjate una cosa, San Ildefonso puso la Virgen de Lao en diciembre, ¿por qué? Porque esto, como pilla siempre en cuaresma, aunque tenga ese día especial, era por hacer el hincapié en la importancia de esta fiesta, aunque el día solemne es el día 25 de marzo.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Hay algunos testimonios que impresionan. ¿Merece la pena prestar toda una vida para ser sacerdote? Charlie, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Si tuviera que nacer 50.000 veces, 50.000 veces sería sacerdote.
Decía San Ignacio Mártir que el sacerdocio es la dignidad suma entre todas las dignidades creadas.
Mi vida no podría entenderse sin ser sacerdote. ¿Me explico o no me explico? Hermoso.
Don Pascual, a punto de cumplir 60 años como sacerdote, confiesa con su vida que la raíz de todas sus pasiones se llama Jesucristo y se escribe con amor.
Bueno, pues no me digas nada, que cada día voy a formar un seminario en el cielo, si me deja el Señor y la Virgen me ayuda.
Pascual González García de León nació en Fuente el Fresno, una localidad de Ciudad Real, hace 85 años. Hoy, sus manos sacerdotales siguen dando vida a un Jesús que resucita en cada una de sus arrugas.
Yo sin Dios no puedo vivir. Yo no puedo vivir. Sin mi sacerdocio, tampoco puedo vivir. Sin expresar mi alegría interior de vida ascendente, no puedo. ¿Te das cuenta qué vocación tengo?
Hablar con don Pascual es reavivar la vocación perdida, resucitar la esperanza de un Jesús que nunca abandona y encontrarse con ese Dios que le llamó con solo 7 años para prometerle una felicidad inmarcesible.
Pero si no puede uno desamorarse de Cristo, pero si uno es Cristo en mutatis mutandis. ¿Qué es el sacerdote? ¿Una prolongación de Cristo? Esta es la pura realidad, hermoso. No llegamos sencillamente a pensar lo que Dios no quiere. Esta es la maravilla de Dios.
Toda una vida de entrega que cada día hace nueva en la patena de su altar este leal sacerdote de Jesucristo.
Pero si la vida del hombre no es ni más ni menos que una imagen de lo que quiere Dios, sencillamente que sea exponer ante nuestros hermanos lo que es la vida divina. Jesucristo, que no es ni más ni menos amor, amor y amor.
Evangelio vivo, misionero feliz y pastor incansable de un reino que, con apóstoles como él, sigue siendo pesebre, custodia y eucaristía de esta tierra tan hambrienta de alegría y tan necesitada de Dios.
¡Ay, inimaginable para los ojos humanos! Si el cielo es la maravilla, fíjate tú, un sacerdote que va a cumplir 86 años. ¡Inimaginable!
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad de hoy. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias. Desde Roma, Paloma García Vergero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, Ángelus del Papa Francisco de hoy, tres armas: el Evangelio, el Crucifijo y el testimonio de nuestra fe. Pobre, pero sincero.
Eso es lo que el Papa ha desarrollado hoy en la catequesis a propósito del Evangelio del día, del grano de trigo que muere para dar fruto, y hablando de que cómo llevar al otro ese Jesucristo que aún no ha conocido personalmente, pues con esas tres armas: con el crucifijo, con el Evangelio y con nuestro testimonio de fe, pobre pero sincera. El Papa después ha subrayado que hoy la ONU y el día entero, y el mundo entero celebra el Día Mundial del Agua. Solo un dato: hay 750 millones de personas, yo pensaba que estaba leyendo mal, pero no, 750 millones de personas que no tienen hoy por hoy acceso al agua potable. Así hablaba el Papa.
L'acqua è l'elemento più essenziale per la vita e dalla nostra capacità di custodirlo e di condividerlo. Depende el futuro de la humanidad.
El agua es el elemento más esencial para la vida y de nuestra capacidad de cuidarla y compartirla depende el futuro de la humanidad. Animo, por tanto, a la comunidad internacional a vigilar con el fin de que las aguas del planeta sean adecuadamente protegidas y que ninguno sea excluido o discriminado en el uso de este bien, que es un bien común por excelencia.
Que es un bene comune per eccellenza. Con San Francisco de Asís diciamo,
decimos, loado seas mi Señor por la hermana agua, la cual es muy útil y humilde y preciosa.
Es molto utile e umile e preciosa e casta.
Luego en el capítulo saludos, el Papa ha mencionado explícitamente a los corredores de la Maratón de Roma, porque hoy diluvia sobre la ciudad. También ha dicho a los valientes que han venido al Ángelus y ha mencionado a los del coro de la Escuela Oficial de Música de Orihuela, España. Así bueno, ha habido para todos.
Y además, un nuevo regalito del Papa. Una pregunta, Paloma, ¿me los estás guardando para dármelos todos juntos?
Todos, todos. Ya verás, cuando te lleve el kit de regalos del Papa.
¿Qué ha sido hoy?
Evangelios de bolsillo. Hoy el Papa ha repartido 50.000 evangelios de bolsillo, o sea, ha repartido en su nombre los sin techo. En total, 300 sin techo, ayudados por seminaristas y las monjas de la Madre Teresa de Calcuta. El ceremoniero Guido Marini, Monseñor Marini, estaba también repartiendo estos evangelios, que no es la primera vez, pero ahora ha recordado, como antiguamente se hacía para los niños que iban a hacer la primera comunión, pues en este último domingo de Cuaresma, antes de la Semana Santa, lo reparte casi simbólicamente. Ha repartido 50.000, pero el mensaje es para todos: llevar siempre el Evangelio en el bolsillo, y todos llevamos el teléfono móvil, o casi todos, así que viene a ser lo mismo, y leer cada día un fragmento.
Pues muchísimas gracias, Paloma, un fuerte abrazo, feliz domingo.
Igualmente, hasta el próximo sábado.
Y se está celebrando en la Caja Mágica de Madrid un gran encuentro del camino neocatecumenal con el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, en el que los iniciadores de esta realidad eclesial, Kiko Argüello y Carmen Hernández, junto al presbítero Mario Persi, están presentando la realidad concreta del camino de Madrid. Además, el arzobispo enviará a nuevas comunidades en misión y la Orquesta del Camino interpreta la sinfonía El Sufrimiento de los Inocentes. El camino neocatecumenal está presente en 73 parroquias y 281 comunidades en la Archidiócesis de Madrid, y más de 10.000 personas acuden a este encuentro. Esta tarde se enviarán las comunidades en misión, comunidades que han terminado el itinerario neocatecumenal y a petición de los párrocos acuden a otras parroquias de la periferia en las zonas más difíciles y secularizadas para llegar a los alejados. Las comunidades están formadas por unas 30-60 personas y desarrollan un nuevo modelo de evangelización. Y en Valencia, su arzobispo, el cardenal Antonio Cañizares, animó anoche a promover la cultura de la vida ante quienes defienden el derecho a eliminar una vida humana mediante el aborto, y señaló que desde un punto de vista moral ese derecho no existe, sino que el derecho que sí tenemos todos es a la vida y a la dignidad. En su homilía durante la misa que ofició en la Catedral de Valencia con motivo del Día de la Vida, el cardenal Cañizares se refirió también a los niños con síndrome de Down. El purpurado lamentó cuántos de estos niños han sido eliminados mediante el aborto y consideró cruel e inhumano que el número de ellos haya descendido tantísimo, algo que es un retroceso de la humanidad. Va en contra del hombre, del bien común, afirmó. Teniendo en cuenta realidades como esa, no puede haber en nuestra sociedad un horizonte de alegría y de esperanza, sino que lo que se observa es un invierno demográfico y mucha falta de ternura.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hay que poner la radio porque pasan cosas. Y ha llamado Esperanza Aguirre al programa de Cristina López Slichting.
Justo en estos momentos, en directo,
la nueva candidata a la alcaldía de la capital española se presenta aquí en fin de semana de la cadena COPE. Todo.
Buenos días, Cristina. Ya sabes que te dije que estaría en tu programa y aquí estoy, el primero de todos.
Esto ha pasado hoy en COPE.
COPE. Estar informado. Rosa de dos mundos, la historia de la abuela del Papa Francisco. Ediciones Palabra te presenta su última novedad, donde podrás conocer a Rosa, la abuela del Papa Francisco, la mujer que mayor influencia ha tenido en su vida. Ya a la venta en librerías y en nuestra web www.palabra.es.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
You can see something in the way. I've tried to show you, my door is open. I don't know how much more I can take. Since you've chosen to leave me frozen, am I the only one who sees what you become? Will you drift away? Running out of time, two wrongs can make it right. Could I make you stay? People making choices, they call fake. Sacrifice it all and maybe say.
Hoy se celebra en muchas diócesis españolas el Día del Seminario. Sobre la vocación y sobre la vida del seminarista queremos hablar. En Zamora acaba de nacer una red social vocacional, Twelves, una iniciativa novedosa de acompañamiento a jóvenes. Una primera respuesta a la vocación. ¿Es posible encontrar tu sitio en la vida a través de las redes sociales? Hablamos con Florentino Pérez, director del Secretariado Diocesano de Pastoral Vocacional. Florentino, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es esta red? ¿Qué es Twelves?
Vamos a ver, Twelves, en primer lugar, creo que es un espacio donde jóvenes con inquietudes vocacionales que buscan su lugar en la Iglesia y en el mundo pueden encontrar pues una forma de contrastar esas inquietudes con otros jóvenes como ellos y de encontrar también el testimonio de otros que ya han dado una respuesta vocacional, y además se puede encontrar un primer asesoramiento uh-huh. vocacional.
Porque esto es un primer contacto, no tiene nada que ver con un discernimiento.
Efectivamente, no se pretende a través de esta red social, no se pretende suplantar los procesos personales. Todo lo contrario, es un puente, porque muchas veces estos jóvenes están más desinhibidos a través de las redes sociales que en persona. Por eso pensamos que es una vía eficaz para poner en contacto con personas encargadas de acompañar a los jóvenes dentro de las distintas comunidades religiosas, de los seminarios, uh-huh. de los colegios, a estos jóvenes que plantean una pregunta de carácter vocacional.
Bueno, hay tres tipos de usuarios en la red. Cuéntanos un poco quiénes son.
Sí, bueno, en realidad son cuatro. En primer lugar están los usuarios convencionales, que son aquellos que están buscando el lugar que le corresponde en la Iglesia y en el mundo, desde una pregunta que a propósito del Día del Seminario, pues que todos nos hacemos. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué mandáis hacer de mí? Que decía Santa Teresa. En segundo lugar están los acompañantes, que son hombres y mujeres religiosos, consagrados, sacerdotes, que tienen una experiencia de acompañamiento vocacional y que ofrecen su servicio y su tiempo a aconsejar y asesorar a los usuarios. En tercer lugar están los testigos, que son novicios, novicias, seminaristas, que ya han tenido una primera opción por una vocación concreta. y finalmente están las comunidades, que es un espacio que se busca para informar pues acerca de las congregaciones religiosas, de determinados centros escolares, de seminarios mayores y menores, etcétera, etcétera. Son esos cuatro perfiles los que entran en juego en Tuels.
¿Y cómo puede uno unirse a esta red?
Pues es muy sencillo, simplemente entrando en www.tuels.es y pinchando en Únete. Complementa un formulario que le va a aparecer a cualquier usuario y simplemente así de sencillo.
No sé si tenéis ya datos de descargas, de participación, de cómo se está moviendo.
Sí, bueno, en el primer día, cuando presentamos la red social, pues sobrepasamos ya los 100 usuarios en el primer día, y en estos momentos pues desconozco la cantidad, pero estoy seguro que dos días después estamos hablando de unas cifras superiores.
Bueno, está claro que si uno quiere hablar con los jóvenes de hoy, tiene que ir a los sitios donde están. ¿Tan importante son las redes, este nuevo medio de comunicación?
El Papa Francisco nos está recordando constantemente que la iglesia que Cristo quiere en el siglo XXI es una iglesia en salida. Y por eso, necesariamente, tenemos que buscar las formas de llegar a los jóvenes hablando su mismo lenguaje, ocupando sus mismos espacios. Y yo creo que hoy en día el espacio prioritario para cualquier joven es precisamente el espacio de las redes sociales. Por eso necesariamente la iglesia tiene que estar presente ahí.
Bueno, y hoy que es el día del seminario, ¿qué le puede ofrecer el seminario a un joven de hoy en día, a un joven que se supone que lo tiene todo?
Pues es paradójico que los jóvenes hoy viven desde esa experiencia de tenerlo todo, de no faltarles nada, y sin embargo desde una sensación grande de estar vacíos y de no tener nada. Porque en el fondo yo creo que los jóvenes, como cualquier ser humano, lo que tienen sed es de sentido de la vida, y yo creo que eso solo lo puede saciar Dios. Y ahí entra en juego la vocación, porque la fe no es algo abstracto, sino que se tiene que concretar en estilos de vida, y por lo tanto tenemos que hablar de vocaciones. Todas son necesarias y valiosas en la Iglesia, las vocaciones laicales, las religiosas, las sacerdotales, necesitamos. Por eso yo creo que el seminario puede aportar a un joven, primero, a ayudarle a encontrar el sentido de su vida, y por lo tanto ayudarle a ponerse también al servicio de los demás y bueno, pues toda la formación que uno, un chico necesita para ser sacerdote, sí.
Pues bonita iniciativa esta de Florentino Pérez. Muchísimas gracias.
Muchas
por
gracias
estar con nosotros
ti.
Y un fuerte abrazo.
Encantado, igualmente. Hasta luego. Adiós.
Bueno, antes de nada quiero que escuchemos un sonido. Esteban Pítaro, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Álvaro.
¿Qué es lo que acabamos de escuchar?
Bueno, lo que acabamos de escuchar es la bala que acabó con la vida de Monseñor Oscar Romero 35 años atrás. Esto va a ser, por supuesto, el 24 de marzo, pasado mañana, este martes, utilizado con esa bala que aún hoy resuena con eco, pero que se transforma en júbilo en El Salvador. Es gloria, algo que solo los cristianos creemos, porque creemos firmemente en aquel que da sentido a todo y nos recibe en el cielo, podemos transformar odio en amor, ¿no? Júbilo en El Salvador por la beatificación, próxima beatificación en mayo, el 23 de mayo, de Monseñor Romero, el júbilo total, por supuesto, tanto pensando en el martes, que se, por supuesto, recordamos el martirio 35 años atrás, pero también en la beatificación. Hoy hay una colecta pro beatificación en San Salvador, en todas las misas de la diócesis, se está juntando fondos para costear la ceremonia, se espera que asistan cientos de miles. Álvaro, por eso si alguien de España se siente apelado, mucho puede hacer, hay información de cómo colaborar con la beatificación en la página del Arzobispado de San Salvador. Es una fiesta, su beatificación, la beatificación de Monseñor Romero, por la cual todos nos alegramos, pero los costos lo tiene que enfrentar los países más pobres de América Latina, así que por supuesto creo que todos podríamos colaborar, al menos con la oración. Viajamos a Perú, Álvaro. Medio millón de peruanos movilizados en defensa de la vida, la marcha de la vida 2015 en Perú, en un país en el que la vida está blindada desde el momento de la concepción en la Constitución, Álvaro. Esto quiere decir, claro, que la marcha no es contra nadie, más allá de que siempre haya grupos que impulsen, sobre todo desde afuera de estos países, por ejemplo, la despenalización del aborto. Grupos, parroquias, movimientos, todos juntos en cómo las imágenes, Álvaro, de esta marcha por la vida 2015 en Perú. Viajemos a Chile, una situación un tanto incómoda, viene de hace unas semanas, un rápido recuento. El Santo Padre nombró obispo de Osorno a un presbítero, al presbítero Juan Barros, que es un sacerdote que trabajó cerca de Fernando Caradima, un sacerdote condenado por abusos en un caso que sacudió a Chile. Según algunos, Barros consentía los abusos de Caradima, algo que la justicia chilena desestimó por completo. Hubo reclamos incluso de algunos obispos de Chile porque se esclarezca la verdad, el obispo lo desmintió con contundencia. En ese marco hubo durante la asunción ayer en Osorno algunas quejas. Lo importante, estos son los hechos, digamos, ¿no? Pero lo importante es que el episcopado chileno acompañó, por supuesto, la decisión del Santo Padre de confirmar al obispo Barros. El obispo Barros fue contundente al rechazar estas acusaciones. Nos queda rezar para que el pueblo de Osorno siga adelante. Una muy buena en Cuba, estos pasitos adelante que ilusionan. El cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, colocó la piedra fundamental de una iglesia que va a ser erigida en La Habana con el nombre de San Juan Pablo II. Va a estar emplazada en el predio en el que Benedicto XVI celebró la Eucaristía durante su visita a Bahía, en Cuba. La piedra tiene la inscripción Totus, esa bella jaculatoria que hicimos todos propia tras el pontificado de Juan Pablo. De a poquito la iglesia en Cuba va recuperando algo de normalidad. Recordemos que hasta hace muy pocos años se perseguía a quienes celebraban la Navidad en este país. Y terminamos en Paraguay, siguiendo los preparativos para la visita del Papa, que será entre el 10 y el 12 de julio. Ya fue lanzado estos días un concurso para la elección del himno de la visita. Se está audicionando para el coro que va a acompañar el Papa Niaguazú. ¿Qué podemos ir haciendo para prepararnos? Una sugerencia. Vayamos viendo la película La Misión.
Qué bueno.
Este viaje va a tener que ver con ese viaje a las entrañas de la fe en América Latina.
Pues una buena sugerencia, sí señor. Esteban Pitaro, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, hasta la semana que viene. Pues no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Aquistán, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Antonio Reyes desde Sevilla y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.
Es de mi triste soledad ver caer las rosas muertas de mi juventud.